Sigo de resaca, lógicamente no de alcohol, no sé la última vez que bebí alcohol. Creo que hace un año me tomé una clara con un amigo en mi pueblo, pero que no me borracho, uff, hace años. Y tampoco porque me crea súper guay, irónicamente, porque al principio uno bebe porque se cree súper guay, después uno deja de beber porque se cree súper guay. No, en realidad es que como más mayor te haces, joder, las resacas te duran muchísimo más y como que tu mente y hormonalmente no vuelves a ser el mismo hasta el cabo de bastantes días, incluso después de esa resaca y después de haber bebido durante el día o durante la noche. Sino que estoy de resaca de algo que sin duda me ha dejado muy embriagado de unas sensaciones que os quiero compartir. Necesito compartir en este podcast porque, como sabéis, no deja de ser mi diario personal de lo que aprendo, de lo que experimento, estas píldoras, estas cápsulas que dejo en el tiempo sobre todos estos conocimientos y experiencias, para que a lo mejor vosotros podáis tomar esas semillas y empezarlas a arreglar, a regar, si son temas que os interesan. Hemos hecho un retiro con Sociedad Ninja. Y cuando digo la palabra retiro, algunos de vosotros os habráis venido a la mente algo así como muy espiritual, de meditación, de silencio, de yoga y tal. No ha sido para nada algo así. Hemos estado todos ahí con mucha energía, hemos estado ahí con mucha... con la sangre hirviendo, nunca mejor dicho, y ahora veréis por qué. Y es que hemos organizado un retiro, este mismo fin de semana, en el momento de grabar esto, de supervivencia carnívora, de autoabastecimiento, de soberanía carnívora. Uno de nuestros miembros, el bueno de Diego, vive en un pueblo que está a una hora de Bilbao y a una hora de Burgos, en el que son cuatro gatos, casi literalmente. Y la gente de ahí pues es cazadora, es ganadera del pueblo de toda la vida, ¿no? Entras ahí en la España vaciada. Y nos ha enseñado, ha sido nuestro formador en un retiro sobre caza, supervivencia, como quieres llamarlo. Para mí, aprender a cazar termina siendo supervivencia, ¿no? Es un tipo de skill set, es unas habilidades que hacía mucho tiempo que quería aprender, por la dirección en cómo va el mundo. Y no es casualidad que una actividad como la caza esté cada vez más restringida. Entonces lo que nos ha enseñado es más que la caza en sí, porque lógicamente no puedes ir 20 tíos ahí con un arma, ¿no? O con varias, sino que hemos hecho todo el proceso desde la búsqueda del animal, empezando por un marco teórico, después hemos ido al monte rastreando un poco las estrategias para la caza. Y después hemos tenido unas cuantas pezas ahí que hemos despedazado, abierto en canal, bueno, y hemos tratado el animal con el grupo. Esta es una de las habilidades que quería aprender desde hace muchísimo tiempo y, lógicamente, por ir un fin de semana, por muy intenso que podría haber llegado a sido, o por muy teórico o por muy práctico, no termina siendo un cazador o un autosuficiente simplemente por un fin de semana. Pero es una semilla que da para muchísimo. Al haber visto cómo se hacen las cosas de primera mano, al haber visto cómo se degolla el animal, el haber visto cómo se rastrea, el haber visto cómo se procesa todo, ya da una perspectiva de si es algo que tú, en un entorno de sociedad moderna actual, quieres seguir indagando. Y personalmente, si yo ya tenía ganas de buscar ese terreno, esa casita y buscar esa supervivencia, más bien dicho, autosuficiencia de forma individual, este fin de semana simplemente me ha servido para confirmar que aún tengo más ganas. Si más no, para vivir en un entorno en el que, como se dicen en uno de los audiocursos y videocursos que hay sobre, bueno, supervivencia hecho por Alberto Cuadrado dentro de Sociedad Ninja, como él dice, hay que tener... No es que te tengas que ser autosuficiente 100% y olvidarte de la sociedad, sino que hay que tener un pie dentro de la sociedad y un pie fuera, por lo que sea que pueda pasar. Tienes que vivir en los dos mundos. Me acuerdo que el bueno de Andrew Tate también comentaba que no tienes que estar en todos los grids, o sea, deshacerte de todos los grids, sino que tienes que estar en todos los grids como puedas. Es decir, no... Bueno, intento deshacerme de mi pasaporte y desaparecer del mundo. No, tienes que tener el máximo de pasaportes, estar conectado en todos los sitios, porque en un mundo global tan cambiante como hoy, Nunca sabes por dónde te pueden salir restricciones del gobierno que vienen de una para otra, los estados-naciones te sacan leyes y demandas en las que necesitas actuar inmediatamente y quieres estar conectado al máximo de sitios posible para simplemente salirte. En algunas de las entrevistas que hice con Lomo Nómada, él comentaba que en ningún sitio podrás ser tan fuerte como en tu casa. Y conectando todo esto junto con la experiencia de este fin de semana, ha sido algo que, como digo, ha confirmado lo que quiero para mi vida, para un futuro no muy lejano, para un futuro próximo. De hecho, ya he sacado una prueba de aptitud para la caza. Esta semana ya estoy mirando rangos, ¿cómo se llama? Shooting range, que son los campos de tiro para practicar con la escopeta y con el rifle. E iremos poniendo estas piezas sobre las is poco a poco. Ahora mismo vuelvo a estar a Estonia, pero aquí hay perfectamente campos de tiro sin ningún tipo de problema. Y de hecho creo que incluso la caza son un poquito más liberales con esto también, al contrario que en España, que está súper mega ultra reglado. Yo creo que todo lo que vaya en la dirección de la soberanía del individuo irá siendo cada vez más cortante, cancelado, cada vez más restrictivo en este sentido. Y hay que estar preparado físicamente, mentalmente. Y sobre todo, una de las cosas que Diego ha indagado muy bien y que me pareció perfecto durante la presentación del curso es alegando a esa estar preparado a nivel comunitario. Porque esta pequeña introducción que he hecho de, yo qué sé, 5 minutos, lo que sé que haya durado, estoy alegándolo como si fuera el lobo solitario que no quiere ver a nadie, que está ahí, que vive en una colina, que pocas personas van a verlo porque si no se lleva la reputación del abuelo de Heidi. Pero nada más lejos de la realidad. Hay que vivir en una comunidad donde nos podamos ayudar mutuamente. Hay que tener ese buen contacto con amigos, con vecinos, con familia que tengas a tu alrededor. Porque es como un multiplicador también, igual que el dinero, que el amor, que etc. Es un multiplicador de lo que ya tienes. El caso es que después de volar desde Estonia a España, tomé un AVE hacia Zaragoza y de hecho yo diría que oyente del blog, no me dijo si era oyente o lector, me reconoció ahí en el AVE, me vino a saludar y la verdad es que me encanta cuando me reconocen en el sentido de que al ser yo no mediático, puedo tomarme mi tiempo para hablar un poquito con esa persona, ¿no? El tipo de contenido que le ha hecho escucharme, saber quién era, que no que si fuera una persona súper mediática que no tendría tiempo para nada ni para todo el mundo, ¿no? Así que muy de vez en cuando alguien me reconoce en España o en Estonia, que en Estonia también ha pasado bastante, lógicamente si he creado contenido sobre Estonia, pues me lo agradezco, ¿no? Digo, hostia, joder, una persona que está ahí escuchando, porque sabes que es una persona que está compartiendo tus mismos intereses al hacer esto, como decía, un podcast que comparto estas vivencias. Ahí en dirección a Zaragoza me quedé a dormir a casa de uno de los ninjas de la vida, del bueno de Jorge, y al día siguiente pillamos el coche de mi programador, del robot que tenemos por ahí por dentro de la comunidad, y nos fuimos a, y así, el retiro, en un pueblo pequeñito que no voy a decir el nombre por si acaso. En ese pueblo ya nos unimos todos los ninjas de la vida que podías verlos desde horas lejos, porque eran tíos que iban sin camiseta y descalzos en el césped, no querían estar en el asfalto, sino sí, habían venido con su coche, sin embargo, estaban pisando el césped, haciendo sentadillas, haciendo flexiones, estaban moviéndose, estirando, así es como son los ninjas de la vida. Y no os lo perdáis, porque cuando llegó la noche, lo que sucedió es que la mitad tenía gafas de luz roja. Lógicamente, también tenemos en la tienda de Pau Ninja, por si aún no te has hecho con algunas. Que, por cierto, he visto algunos influencers que utilizan los mismos proveedores que nosotros, pero las venden esas gafas 3 veces más caras. Y así podías distinguir al ninja de la vida medio, pero no os lo perdáis porque esto no era solo las gafas, el estar sin camiseta para que nos tocara el sol, a estar hablando de Bitcoin y de pronto cambiar a un tema de salud, esto es de las cosas que me mola más, sino que las comidas y los chefs que teníamos incluido en esos retiros solo nos sirvieron comida animal. Solo había carne a tutti plen, sin parar. Carne con sal, trozos de mantequillas, pillaron un bloque de mantequilla de 5 kilos que iban repartiendo por ahí y la mujer venía ahí, ¿queréis pan? Y nada, no, aquí no queremos pan. Eso sí, hay que hacer momento de confesión, y es que el último día nos trajo como una torta casera que había hecho y todo el mundo cogió un poquito, porque al fin y al cabo también estamos aquí por la experiencia humana. ¿Y qué más experiencia humana que lo que fuimos a vivir ahí específicamente? El primer día, solo nada más llegar, ya era por la tarde, de un viernes, nos sentamos en una sala con unas diapositivas en las que tocamos el tema teórico de la caza, los animales que se encontraban en esa zona y lo que íbamos a hacer mañana en el monte. Diego es una persona que no solo parecía que hubiera formado a personas con esto durante toda la vida, en realidad fui yo que en el Discord, en nuestra comunidad, dije, hostia, es que quiero organizar un retiro de autosuficiencia carnívora porque eso no existe. Y Diego y yo nos llamamos, porque él lo comentó por la comunidad, y dijo, hostia, yo a lo mejor podría intentar, me lo organizo y te digo precios y demás. Y fue perfecto porque pude delegar a él y a Doraemon, que es mi asistente, todo el proceso, ¿no? Y lo hicieron de puta madre. Entonces ya estaba todo completo en cuanto al albergue para las personas, me dijo cuántas personas serían. Entonces yo con mi asistente organizamos la entrega de la comida, también la búsqueda del chef con Diego. Se conectó todo súper bien y hubo unas sinergias, porque realmente cuando yo he buscado alguien que pudiera hacer algún tipo de colaboración conmigo con algunos trabajitos por mis páginas web o por el podcast o lo que sea, en el 90% siempre ha habido una muy buena sinergia con las personas de la comunidad, y sé de buena pasta que también dentro de la comunidad las propias personas pues se van conectando entre sí, ¿no? Y es, bueno, se ve muy claramente en los distintos grupos de WhatsApp de las distintas situaciones de España que hay sobre Sociedad Ninja. Gente que queda en Madrid, en Barcelona, en los distintos sitios de España. Pero esta vez nos vimos ahí cerca de Bilbao, cerca de también Burgos, entre medias, entre los dos mundos, en tierra de nadie. El día siguiente, por cierto, fuimos a un riachuelo, a nada, a unos pocos minutos, y entramos al País Vasco para ir a un riachuelo de estos de agua fría. Y aquí tengo que confesar que yo fui de los pocos que no me metí, y es que el agua fría es de las cosas que mentalmente nunca he podido superar. Una envidia sanísima a todas estas personas que son capaces de entrar en esa agua que desde fuera no sabes si está fría o no. Pero después pones los pies y dices, me cago en la puta, qué cabrones, está helada, yo aquí no me meto. Siempre he sido de estas personas que la temperatura extrema, ya sea en calor o en frío, simplemente me puede mental. Sé que es psicológico, porque si esas personas pueden entrar ahí en el río en bola, pelota picada, literalmente, sé de buena pasta que yo también podría a nivel físicamente, pero ese nivel mental, algo que no he entrenado y que lógicamente, como me veo que no lo hago, digo, es que no voy a hacerlo. ¿Cuál es la motivación, no? Te pones todas estas excusas y dices, joder, con lo cómodo que estoy. Pero lo que sí digo, valdría la pena entrenarlo solo para que una vez al año, cuando haya un evento así, poder entrar, ¿no?, con el grupito. Pero en el fondo sé que no puedo. La verdad es que yo disfruté incluso viéndolos disfrutar a ellos yendo hacia la cascada, todo el rollo, como digo, pelota picada, y la verdad es que esto hace mucha unión. Ya hicimos un retiro el año pasado en una masía en Cataluña, y también hizo mucha unión el sentarnos alrededor del fuego. Esta vez no hubo sentada alrededor del fuego, pero sí hubo estas bañadas, las comidas juntos, lógicamente exclusivamente carne. Y la verdad, todos fuimos ahí por un momento culminante que, si has llegado hasta aquí, seguramente ya habrás pensado, y es la matanza de los animales. Hubo 3 muertes. Una ya estaba muerta, una ovejita, pero 2 gallinas las vimos morir ahí, ¿no? Sé que hay gente que ha vivido y se ha criado en pueblos, y sus abuelos, sus padres, pues han vivido con, como degollaban, conejo, gallinas, les retorcían el cuello, lo que sea. Pero hay personas como yo que nunca lo hemos visto. Y hay una parte, porque hicimos presentar a los miembros de por qué estaban ahí al principio, ¿no? Y hubo 2 factores principales por los que los miembros se habían motivado a comprar una plaza para ese retiro de Sociedad Ninja. El primero es supervivencia, es tener las habilidades de algo que hemos estado haciendo durante cientos de miles de años, como es la caza, las pinturas rupestres. Ya enseñaban cómo los humanos estábamos ahí en busca de animales constante, era nuestra fuente de nutrición principal. Era lo que nos daba la salud junto con el sol, junto con las relaciones sociales de la tribu. Para eso estábamos ahí, para esa caza, que también implicaba sol, que también implicaba relaciones con la tribu. Y la otra parte de los motivos es casi una conexión espiritual. Una conexión, lo que decía al principio, si he dicho retiro, seguro que te pensarás algo en plan silencio, yoga, espiritual. Bueno, no, pero hay esta parte, esta pizca de sí, de espiritualidad, en el buscar la conexión con eso que comemos tanto, los que comemos una dieta carnívora basada en animales, pero que estamos totalmente desconectados del proceso. El proceso de... Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1,000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1,000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5,000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones que, por cierto, todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¡Cuánta ciencia, joder! Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1,200 miembros. Únete ya a la Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, de la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. De crear nosotros mismos esa comida, ¿no? ¿Soy capaz? Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Soy capaz yo de matar un animal y comérmelo? Estoy seguro que si me hubiera criado en el entorno, en las condiciones adecuadas, entre comillas, entiéndase como adecuadas, como un entorno en el que estás en una granja o tu familia así, estoy seguro que entonces sí, no tendría esos sesgos que tengo ahora. Ya hay pobrecitos los animales. Sin embargo, si vas a ver la naturaleza es brutal. Es la combinación perfecta de el caos y el orden, es el yin y el yang, y así es como deberíamos mantenerla. Y esa conexión espiritual de quiero volver a conectar, aunque sea un poquito, con mi comida y ver cuál es el proceso por el que hay que pasar, mirar el animal a los ojos mientras está muriendo. Y os tengo que decir que me sorprendió mucho, y para bien, la matanza, en este caso, de un par de gallinas. Porque yo lo que me pensaba que era un cuchillazo al cuello, la gallina se retorcía de dolor hasta morir, terminó siendo una técnica específica de desangrado, la gallina boca abajo, un corte no superficial, pero suficientemente profundo, pero no tan profundo como para que no se ahogara, en aquí al cuello, que se empezara a desangrar y no era un chorrazo, sino que eran gotas gordas que iban cayendo. Y veías como la respiración de la gallina, al principio acelerada, empezaba a ser cada vez más lenta. Veías como sus ojos, que nos miraba a todo ese grupo de 20 ninjas de la vida, sus ojos empezaban a cerrarse. Alguna lágrima hubo por ahí, me han dicho. Y se iba durmiendo. Esa gallina iba cerrando los ojos, se iba adormeciendo, iba teniendo pequeños espasmos, como cuando estamos en la cama y nos estamos durmiendo y hacemos una patada así. Pues era esa gallina exactamente igual. Los espasmos eran tales que, bueno, se tenía que sujetar para que no saliera ella misma del cono donde estaba puesta. Y sin que pasara muchísimo tiempo, para nada, sin que pasara mucho tiempo, esa gallina termina adormeciéndose. Más bien dicho, muriendo, pero parecía dormida. Fue en cuestión de pocos minutos. Ya teníamos una olla preparada porque probamos de sacarle las plumas sin pasarla por la olla y después poniéndola a ese agua hirviendo, que en nada, 10 segundos, las plumas ya podían sacarse muchísimo más. Una de las cosas que más me sorprendió, aparte de esto, aparte de ver cómo la muerte de estos animales y que Diego dijera, vale chicos, le cortamos aquí el cuello, agradecemos, porque al fin y al cabo es una gallina que cuidó durante 3 años. Él es algo que esto hace con los jabalíes y con los animales que caza. Ya digo, es una persona que es 100% autosuficiente de lo que caza. Vimos su congelador, estaba lleno de carne de jabalí. Y después de agradecer, de cortar el cuello a la gallina, cuando abrimos la oveja, jabalí no podíamos tener porque lógicamente no íbamos a cazar juntos. O sea, estaba todo organizado para que pudiéramos hacer lo máximo posible en lo que requiere un grupo de 20 personas. Pero no pude dejar pensar en el reduccionismo. El reduccionismo sale de que todo puede escametizarse a más y más y más pequeño. Que todo tiene una estructura, unos encajes. Y aunque es un pensamiento, bueno, válgame de la redundancia, reduccionista, no puede dejar pensar que la naturaleza, la cabrona, lo tiene todo pensado al milímetro. El sacar la piel a la oveja, las plumas a la gallina, el abrir las tripas, nada costó como tal. O sea, no es que tuvieras que pelarlo como si fuera una manzana, sino que con unas incisiones, unos cortes a sus pieles, tirando lo suficiente, podías ver cómo las tripas estaban puestas de cierta manera, la piel salía por sí sola. Era como un Lego, como un puzzle. Y estoy seguro que aunque un animal de caza como un jabalí, estoy seguro porque me lo dijeron, lógicamente sería algo más difícil, más ensangrentado y todo. El hecho de la posición de las tripas, la posición de los órganos, la extracción, las conjunturas de las articulaciones para abrirlas y sacarlas. Los animales están hechos, estamos hechos, porque nosotros también hemos sido presas y somos presas. Están hechos para que sean abiertos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Lo vi muy claramente en ese momento. Me di cuenta que estamos hechos para toda la naturaleza. Está encajado al milímetro por funciones, por razones, por no individuales, sino por sinergias de la propia naturaleza. Y eso a mí me encantó. Pensaba que iba a ir a ese retiro simplemente para llevármelo como experiencia y decir, mira, cuando vuelva a casa será unos conocimientos que sería adecuado que repasara de vez en cuando. Pero en caso de necesitarlo, al menos sabría más que alguien que no ha hecho nunca este retiro. Ya lo vamos a repetir el año que viene. Además, hay pendientes retiros que vamos a hacer de apicultura. porque sí, vamos a hacer uno de apicultura más adelante y otras ideas que han salido a raíz de esta soberanía alimenticia. Y me di cuenta de esto, ¿no? De, ostras, no es solo que fuera ahí para llevarme la experiencia a casa, sino que me ha dado el gusanillo de querer más, de querer combinar esas inversiones, esos negocios, esa creación de contenido con la conexión que he perdido de estar en... Ahora mismo estoy viendo un montón de casas aquí en la ciudad de Tallinn, en Estonia. Intentar recuperar lo que he perdido en cuanto a la conexión con el monte, ¿no? El hecho de estar esperando a la presa, incluso podrías estar ahí con un libro, tienes que hacer cierto rastreo, hacer de especulador. Especulador viene del latín, la palabra significa el que investiga, el que se avanza, el que observa. Un cazador es también un especulador, se tiene que avanzar, tiene que investigar a la presa. Y digo, ostras, a lo mejor es la vida del especulador nato, ¿no? Tanto por la tarde se va a cazar y especular con la presa y por la mañana especula con las acciones y las criptomonedas. Tiene un pie en la sociedad y un pie fuera. Yo soy una persona que tiendo a romantizar y para bien y para mal, eso me ha servido para bien y para mal, pero sin duda esta experiencia, este fin de semana me ha servido para poner una dirección un poquito más plana, para poner una dirección más específica y clara en mi vida. No quiere decir que inmediatamente ya vaya a sacarme la licencia de caza, pero sin embargo ya estoy tomando pasos, ya he sacado esa prueba de aptitudes de una comunidad autónoma de España y a la vez aquí en Tallinn voy a practicar ya dentro de poco con el shooting range, con el no sé, club de tiro, no sé si se llama así, y ha sido muy iluminador. Me ha roto algunos paradigmas que pensaba que conocía y que ahí he visto que estaba completamente equivocado con muchas cosas. Así que quería dejar esta experiencia por la posteridad, esa pequeña píldora de lo que ha significado para mí este fin de semana y a lo mejor os inspira a vosotros a indagar más en los temas de caza, de soberanía alimenticia y también, como no, de uniros a Sociedad.Ninja, la comunidad de podcast que, como veis, vamos todos muy a una y el hecho de haber creado algo así, todos estábamos, yo el primero, súper agradecidos de haber encontrado una comunidad que se adheriera tanto a tantos tipos de debate que se manejaron ahí. Hablamos de Bitcoin, de las libertades de Estados Unidos, de política actual, de carnismo, de salud en general, de todo. Es que todo lo que he tratado en el podcast salió ahí de una manera u otra. Hicimos actividades físicas, los baños estos, el hecho de la teoría y la práctica de soberanía alimenticia y, cómo no, hicimos muy buenos contactos, muy buenos amigos y muy buenas conexiones como una propia tribu que tiene que conectarse con los de su propia tribu, ¿no? Al fin y al cabo. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Ya tengo el gusanillo del pueblo, cómo no. Y van a venir episodios interesantes, estoy seguro, en cuanto a estilo de vida, sobre lo que significa esto para mí y a ver en qué dirección voy. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos, como siempre, dentro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, y también en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.